10 emisoras de Radio Nacional, analizando todo lo que ha pasado ayer en la Cámara de Diputados. Estamos en línea con Hugo Yasky, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, secretario general de la CTA. Hugo, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido a Punto de Encuentro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bien, un gusto saludarlo. Bueno, uno de los últimos oradores de la noche de la larga sesión de ayer en el tema de la reforma del impuesto a las ganancias, después solo cerraron los jefes de bloque. La verdad es que, conociendo ya su opinión, porque escuchamos su alocución, nos gustaría que profundizara un poquito más acerca de esta decisión de acompañar la reforma del impuesto a las ganancias.
Y es una decisión que, por un lado, representa una demanda que se fue instalando desde hace muchos años, incluso en el gobierno de Cristina, y que tuvo vaivenes, porque a medida que iba creciendo la cantidad de trabajadores que pagaban ganancias, se iba modificando el piso, entonces había como curvas ascendentes y descendentes, había momentos en que era una cantidad insoportable la que pagaba y se confiscaba el salario, luego salía un retoque y descendía esa cantidad, el reclamo se acallaba, y creo que hubo de todo, porque Mauricio Macri, haciendo campaña en el 2015, se montó en el descontento que había generado al final del gobierno de Cristina ese impuesto. Prometió, como ustedes recordarán, que lo eliminaba como uno de sus primeros actos de gobierno y terminó haciendo que 2.450.000 trabajadores y trabajadoras terminaran pagando. Así multiplicó por tres la cantidad que pagaba el impuesto. Así que bueno, el debate de ayer permitió, por un lado, mostrar las inconsistencias, los zigzagueos de la oposición, que tenía que cargar a cuestas con esas contradicciones, y por otro lado nos permitió adentrarnos en otro debate que es clave, que es más trascendente todavía, que es empezar a discutir cómo constituimos una base, una estructura tributaria que incorpore el concepto de justicia, justicia tributaria, que fue en parte lo que también se discutió de manera colateral, es decir, pagan los trabajadores para que el Estado no se financie, o empezamos a buscar sectores de mayor capacidad contributiva, porque atesoran grandes ganancias, porque acumulan rentabilidad, porque son grandes grupos empresarios. Y esa es toda una discusión que se abre a partir de lo que aprobamos ayer. Así que creo que fue una jornada muy productiva, muy rica, y que permitió ver a una oposición defendiendo lo indefendible, es decir, la supuesta legitimidad de que los asalariados paguen un impuesto sobre las ganancias cuando hay sectores muy poderosos, como quedó demostrado ayer en diversas intervenciones que hubo. Una fue la mía, cuando hay sectores muy poderosos que concentran enormes rentas, que concentran ganancias desmesurada y sin embargo no pagan, y al contrario, eluden, evaden y hacen diferentes maniobras para eludir su aporte al fisco.
Eso quedó claro ayer en su presentación. Y también quedó claro que esto sería el principio, porque ahora usted lo dijo, hay que discutir cosas como la reducción de la jornada laboral, licencias parentales y algunas otras cosas más, ¿no? O sea que estamos en condiciones de empezar por el buen camino de discutir en serio las ventajas para los trabajadores.
Sí, porque queríamos mostrar que hay una agenda propositiva, que hay una agenda que no necesariamente tiene que pasar siempre como pretende la oposición por el ojo de la cerradura del ajuste. Todos los discursos de ayer hablaban de un país que tiene como único destino el ajuste, la reducción de gastos, la contracción de la demanda, para ello es necesario que caiga el poder adquisitivo. Y nosotros decíamos, no, hay otras cuestiones que podemos discutir, que siga creciendo la economía, generar oportunidades de crecimiento y empleo, para eso creemos que
no sé si se cortó.
También la reducción de la jornada laboral. Hola.
Luis Cristofoletti, de Libertador Nacional Mendoza, ¿cómo le va?
Ah, ¿qué tal? Había perdido la comunicación.
No, no, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
Muy bien.
Bueno, faltó el disparador ayer con esta votación que sorprendió a propios y ajenos adentro de la Cámara de Diputados, y esto ha generado, además de una profundización en los desencuentros que hay adentro del PRO, de Juntos por el Cambio, sino que además ha generado una discusión, porque desde el 99, desde la tablita de Machinea para acá, que todos prometían que esto se iba a sanear, y se logró finalmente. ¿Esto también es el disparador para discutir el sistema tributario en la Argentina?
Yo creo que sí. Creo que sí, porque hay un compromiso muy fuerte de compensar a las provincias con la merma que se va a significar en la coparticipación, transformar en ley la eliminación de ganancias. Ese es un impuesto coparticipable, entonces ahora hay que buscar las fuentes de recursos, generar otro tributo o varios tributos que compensen, y ahí vamos a tener que pensar en la renta ociosa, en las grandes ganancias, en la renta de las multinacionales. Por ahí hay que poner en el radar a sectores muy poderosos de la economía que casi siempre, haciendo lobby, contratando consultoras que se dedican a hacer ingeniería de evasión, logran zafar, logran hacer que la mayor parte de los ingresos del Estado provengan tanto a nivel nacional como en las provincias, o del consumo directo del impuesto a los sectores medios y los sectores bajos. Así que se abre esa discusión, y bueno, se abre de una manera virtuosa, porque sancionar la ley que sancionamos ayer muestra claramente que hay voluntad del gobierno nacional y el ministro de Economía, Sergio Massa, de avanzar con una agenda que de manera activa quiere promover justicia social, quiere promover acciones de gobierno para que el daño que produjo la devaluación a la que nos obligó el FMI en los bolsillos de la gente, con los aumentos de los precios, el daño que produce la remarcación abusiva de los grupos empresarios, los formadores de precios, el daño que suman también los que hacen corridas cambiarias, que después hay que pagar los platos rotos, porque cada corrida significa también aumento de precio, se pueda resarcir con medidas como la que discutimos ayer, o como la que se mencionaba antes, el bono especial para los jubilados, el próximo aumento. Ahora estamos convocados al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Ahí vamos a elevar el salario mínimo, pero también vamos a elevar los planes, el valor de los planes sociales, porque están conectados una y otra cosa. Así que bueno, creo que hay una agenda en la que, con hechos, no con palabras, el gobierno está demostrando que se puede construir un camino de menos desigualdad, de menos pobreza.
Hugo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Andrea, desde Radio Nacional San Juan, la estoy saludando. ¿Cómo anda usted?
Bien, muy bien.
Bueno, Hugo, usted es representante del estamento de los docentes. Una reflexión acerca justamente de la ley de financiamiento educativo que hace muy poquito presentara Sergio Massa junto a Jaime Persic. ¿Qué aspectos les parece sobresalientes de eso?
Y a mí me parece que lo fundamental es el compromiso de elevar el financiamiento para poder avanzar con algo que cuando lo votamos nos parecía que iba a estar lejano en el tiempo, pero que en la medida que avanzaron los años se fue concretando, que es la obligatoriedad del nivel inicial y de la escuela secundaria. Y nos dimos cuenta que para que toda nuestra población escolar pudiera inscribirse desde los 3 años en el circuito educativo público, no había la infraestructura necesaria. Hay muchos lugares del país, no solamente los más pobres, en la propia ciudad de Buenos Aires, que tiene el ingreso per cápita más alto del país. CABA tiene un ingreso similar al de Bélgica, por ciudadano, ciudadana. En la propia capital, todos los años vemos como decenas de miles de alumnos no tienen cabida en los jardines, en los establecimientos educativos de la educación inicial, porque no hay vacantes. Todos los años vemos que en la básica, en la primaria, también quedan afuera cientos y miles de alumnos. Y bueno, sabemos que en otras jurisdicciones el problema puede ser mayor. Y entonces eso requiere recursos. Recursos para proveer de docentes, recursos para capacitar a los docentes, recursos para construir las escuelas, para el equipamiento que hoy necesita la escuela secundaria, para pagar las becas que garanticen que los estudiantes puedan realmente entrar a la secundaria y completar la especialidad de su trayectoria pedagógica, que no se interrumpa, que no haya deserción. Todo eso implica contar con recursos. Me parece muy importante que haya una mirada que aborde esto con toda la complejidad que tiene. Es decir, no pensar que si solamente garantizamos que haya una escuela abierta para lo que hace en la primaria o la salita de 5, ahí se termina la obligación que tiene el Estado. Es recíproco, la obligatoriedad en la escuela pública obliga también al Estado a garantizar que esto sea posible.
Es así. Bueno, Hugo, muchísimas gracias. Solamente a partir de estas noticias, augurar un futuro de beneficios para nuestra República Argentina y agradecerle estos momentitos para que nos cuente en primera persona lo que ayer estuvo sucediendo en Cámara de Diputados de la Nación, que es de público conocimiento y que, bueno, seguramente va a traer alivio a los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias, Hugo. Hasta pronto.
Gracias. Hasta pronto.
Bueno, muy bien. Ahí entonces pasó por nuestro programa Punto de Encuentro, Hugo Yasky.